Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por las ondas de Radio Televisión Martí y Martí.com, así como Facebook Live para hoy, 13 de agosto. Dándole la bienvenida a toda la audiencia que cada día suma más, en especial quienes nos mantienen en sintonía dentro de la isla. Nuestro equipo de producción los saludamos en la tarde de hoy, el ingeniero de sonido a cargo del sistema de Abra, Richie Shin. Richie Pérez, bendiciones, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuestro productor Miguel Sánchez. Bueno, vamos a tocar un tema muy interesante porque la tiranía ha revelado planes económicos de cara a su nueva estructura, pero guarda en secreto lo relacionado con temas militares. En la última sesión, la ministra de Finanzas reveló cifras, pero obviamente se cayó el monto que asciende para gastos militares. Por otra parte, la crisis económica y la falta de actividad empresarial extranjera en la isla se decretan nuevas medidas que flexibilizarían los engorrosos trámites para el sector extranjero, que se sepa, extranjero. Y un detalle aún no muy aclarado se contempla en la potencia médica cubana, el cobro de ciertos tratamientos para la población. Con el economista Francisco Rodríguez aquí a mi derecha y mi colega de Martí Digital, Luis Leonel León, vamos tras la noticia. Muy buenas tardes a ambos, ¿cómo estamos?
Muy bien,
gracias por invitarme.
A dúo, me gustó el dúo. Pero antes, indudablemente, tenemos que darle un vistazo a una fecha que se avecina, que se conmemorará el domingo, y es el número 24, el aniversario 24 de aquel maleconazo que, como bien señalaba ahorita Frank en una conversación que teníamos durante el boletín de noticias, las incidentales surgen. Se había desintegrado la Unión Soviética, existía un periodo especial, habían habido varios intentos de robo de ferrocemento, la lanchita de regla, ya el remolcador había surgido, y de pronto pues hubo una revuelta popular. Y mi pregunta es, me gustaría tener la evaluación de ustedes, porque a 24 años hay otra crisis abocada económica. Hay no un periodo especial, pero se está contemplando que comience. Y quisiera tener pues tanto el criterio tuyo, Frank, como economista, como el tuyo como periodista.
Bueno, efectivamente, ya habían pasado varios años, estaba como en el quinto año del periodo especial, o sea que esa es la fuente de cultivo, definitivamente. Es un barrio de mucha densidad poblacional, donde la gente siempre está en la calle, tratando de arreglárselas como mejor pueden. El malecón viene siendo el pulmón para poder conversar. O sea que de pronto ahí se suscitó la circunstancia que la gente se lanzó a la calle a protestar, algo que hasta ese momento únicamente la Embajada de Perú se pudiera comparar.
Efectivamente.
Entonces, pues nada, yo no te puedo predecir lo que va a pasar, pero sí te puedo decir que el gobierno está en la peor situación de todas las anteriores. Al no existir Fidel Castro, no existe esa persona que pueda dar esas órdenes tan rápidas y desplegar las turbas aquellas con cabillas y todas esas cosas. El experto de eso era Fidel Castro, y era la persona que en aquel momento se le caía la baba a la gente. ¡Oh, ahí viene Fidel! Eso ya
no llegó un poco tarde, ¿sabes? Después que la leña había estado fuerte con las brigadas de Blas Roca, y todo estaba bajo control, como cuando Girón, que llegó ya cuando estaba todo casi resuelto. Pero no es menos cierto de que él era como que una figura que aglutinaba, llegó con Robaina, con Pérez Roque, en fin. ¿Qué opinas tú, Miguel? ¿Tú estabas en Cuba?
Yo estaba en Cuba, sí. Yo tenía aproximadamente 20 años. Había acabado de salir del servicio militar obligatorio. Estaba estudiando y trabajando en la radio cubana. Y un colega mío, Oscar Suárez, fue el que, digamos, estuvo...
¿Con Rolando Nápoles?
Rolando Navarre llegó después, creo. No estoy muy seguro, pero yo, el que entrevista al dictador es Oscar Suárez, porque él estaba grabando cerca del Hotel Duville, algo que iba a hacer ahí, creo que era de una cuestión cultural o algo así, y de pronto ve aquella gran cantidad de gente y ve que hay montones de personas de vestidas de civiles, pero que estaban golpeando a la gente, y se sabía por la manera en que lo hacía, él, una persona informada, que eran personas que pertenecían de alguna manera al régimen. Entonces, él le pregunta a Fidel Castro ahí en el malecón, bueno, ¿y usted va a abrir otro Mariel? Y dice él, no, yo lo que no le voy a cuidar más la frontera a esta gente, qué sé yo. Él un poco le puso en bandeja, ¿no?
No, un poco no. Totalmente. Y fíjate que aquí hay una coincidencia.
O le descubrió
aquí
su plan.
Aquí hay una coincidencia y en Cuba nada, y menos con él. Si había una persona que tenía el grado de perversidad, pero un olfato increíble que veía, las veía venir de lejos, por algo inventó los quinquenios, era Fidel Castro. Se había caído el bloque. Sí. Estaban con el agua al cuello. Había malestar dentro de la sociedad civil. Un gobierno manejado por la administración de Bill Clinton, demócrata como cuando es la embajada del Perú. Y sencillamente, de acuerdo con el criterio que yo tengo de personas que estaban dentro de la isla, que eran opositores, me dijeron a mí que se había como esparcido la información de que un gran barco iba a ir a recoger cubanos, y cuando vieron que aquello era mentira, pues se enardecieron y se creó todo ese molote. Claro. No había una oposición, había una oposición, pero dispersa. Era una oposición inclusive con un grado de intelectualidad muy bueno. Se escaparon muchos profesionales, muchísimos médicos. Y ahí él consumó su plan con el tratado migratorio con Bill Clinton, 20.000 visas, pie seco, pie mojado, y puso a los guardacostas de piratas del Caribe de los cubanos.
Así mismo fue.
La gente estaba muy enardecida por la anchita, ¿sabes? La gente en reglas.
Claro, porque eso fue un acto
fue
de...
unos días antes.
Un acto de revanchismo total. Pero también, fíjate, eso sumado a toda la crisis económica que había, la hambruna, los apagones, la falta de esperanza. Y estamos entrando en un ciclo donde se podría repetir perfectamente bien otro tipo de situación similar a la que ocurre en este momento. Miguelito, llévate mi celular que está sonando y no es bueno que esté sonando aquí. Gracias. Entonces, yo me pregunto en este momento que ellos están creando una nueva constitución, de hecho la han llevado adelante, la han creado. Quieren quitar la palabra comunismo, fíjate. De entrada, después que fuimos comunistas para adelante, ahora somos socialistas. Llevan 60 años construyendo el socialismo. Y al mismo tiempo, me preocupan dos cosas. Vamos a empezar por la primera. Me preocupa que la represión se ha incrementado notablemente. Me preocupa que le están dando publicidad a incendios que se han producido, el último en Artemisa, aunque no fue de gran intensidad. Claro. Me preocupa que un periódico como la de Majagua tome la iniciativa de denunciar los abusos infantiles en Cuba. ¿Y por qué me preocupan estas cosas? Porque me parece que se está preparando, ya que no puede haber un éxodo, como que una gran avalancha contra ciertos sectores de la sociedad civil que está tratando de abrirse paso.
Bueno, en Cuba la situación nunca varía demasiado. La válvula de escape actual es la gente haciéndose ciudadanos españoles. Siempre hay que ahora se están yendo para Chile. Los cubanos, pues imagina, es como el agua, siempre va a encontrar el agujero por donde escaparse, cada cual que pueda, ¿no? Ellos cambian de táctica, ¿no? Por una época le echaban 26 años de prisión a alguien. Después inventaron la prisión expreso, esta que estás unos días guardado y después te sueltan y te vuelven a guardar.
Ay, y el mordigulle todos los fines de semana.
Exactamente.
Mordigulle, te cojo, te muerdo y te suelto.
Ahora, ellos siempre también han tenido la técnica de los micro quejas, las micro. Tú te puedes quejar a nivel micro. Lo que tú no puedes es quejarte a nivel macro. Decir que el sistema no sirve, que el gobierno no sirve. Pero a ellos les encanta eso. Vamos a echarnos la culpa un todos contra todos. Y eso para ellos les funciona y les ha funcionado.
También sucede que como estos regímenes socialistas, comunistas, que es la misma cosa, es la misma bestia con diferente disfraz, diría, ellos no producen nada. Ellos lo único que producen es miseria, descontento, desinformación. Ellos no producen nada bueno, no tienen ninguna fábrica de nada bueno. Ellos solamente fabrican eso. Por lo tanto, necesitan traer el dinero de otras partes. Para ello, el éxodo que hablamos hace un rato de los balseros, como antes el Mariel, como antes Camarioca, etcétera, etcétera, como luego el intercambio cultural. En fin, ellos siempre buscan traer el dinero de fuera porque ellos no producen nada. Entonces, todas estas cosas le conviene y, desgraciadamente, le conviene también a la gente porque encuentran un mecanismo de escape, una especie de tabla de salvación para salir adelante. Esto es lo que pasa. Entonces ellos necesitan ahora que como tienen un presidente en los Estados Unidos que no permite, que no está dispuesto a hacer lo que han hecho las otras administraciones demócratas, entonces ellos están tratando de buscar mecanismos para decir que Cuba se está abriendo al mundo, como en el año 98 decía el Papa, y nunca se ha abierto realmente, ni se va a abrir mientras exista un régimen comunista, porque el régimen comunista es totalmente contrario a abrirse al mundo. Ellos lo que tratan es encerrar cada vez al pueblo más. Están dando mensajes de ese tipo.
Por eso le han cambiado a socialista. Ellos tienen cambios de una sola palabra muy estratégico. En Estados Unidos ahora está de moda ser socialista.
Light.
Y ellos lo que quieren es decir, no, si nosotros somos igual que ustedes.
Bueno, que también en el exterior hay muchas personas tratando de establecer un estado comparativo de que Cuba es un país igual que Estados Unidos, que tiene problemas económicos, que tiene problemas raciales, que tiene problemas de electricidad, que tiene problemas, pero oye, tiene un gran problema que es esa tiranía.
La Constitución del 76 era comunista. Después, cuando se cayó toda la Unión Soviética, insertaron a Martí. Y ahora quitan comunismo. Esa palabrita ellos lo han pensado meses, porque ellos no tienen más nada que hacer, a cambiar una palabrita que estratégicamente les convenga más en ese momento.
Pero mira, ahí va la realidad. Mientras existe un partido único, que es el que rige, el que gobierna, ese partido se llama Partido Comunista de Cuba y no le han cambiado el nombre ni le han cambiado al dueño.
Correcto.
Quiero ahora entrar en el tema contigo, Fran, más que todo, y después también en la opinión de Luis Leonel. La ministra de Finanzas, en su última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no dio a conocer la cifra exacta de los gastos militares del país. En la reciente concluida sesión de la Asamblea Nacional, la ministra de Finanzas, Lina Pedraza, informó acerca de la ejecución del presupuesto de la Nación para el año 2017. Habló de las partidas de gastos para educación, salud pública, asistencia, seguridad social, pero quedó sin especificar los gastos relacionados con el deporte, la cultura y el aparato militar del país, que incluye al Ministerio de las Fuerzas Armadas del MINFAR y el Ministerio del Interior. Según su presupuesto, el 29% del mismo se destinó a financiar la salud pública y la asistencia social, lo que abarca hospitales, etcétera, etcétera. Otro 22% fue a parar al sector educacional, tanto para la educación general como para el superior. Un 16% detallado correspondió a la seguridad social. Dios mío, cuyo destino es un país envejeciente. En lo fundamental es el pago de las pensiones y las jubilaciones a la creciente población de la tercera edad. Y lo dicen ellos, pero yo me adelanté. Bien, vamos a sumar todas estas partidas. Y tenemos un 67%, quedó un 33% que no se ha detallado, pero pueden ser para transporte, investigación científica y sector hidráulico. Pero ¿qué me llama la atención? Y es lo siguiente, un país que prometió convertir los cuarteles en escuelas, ha convertido las escuelas en prisiones, y ha crecido en un 200% su presupuesto armamentista. ¿Cómo lo ves tú en este momento en que todo está tan sumamente agrietado en el orden económico y que el cubano común y corriente no sepa cuánto va a ser el destino para los gastos militares cuando ellos siempre andan en aventuras militares.
Bueno, cuando Trump fue ahora a Europa, quería que los gobiernos de la OTAN dedicaran 2% de su presupuesto, que ni siquiera hacen eso.
¡Qué horror!
Estados Unidos está tratando de llegar a 4%. 25%, 30% es una bestialidad en cualquier lugar. Pero hay que reconocer que esto no es un gobierno. Ellos tienen otras partidas que manejan directamente fuera del presupuesto de la nación y ellos no tienen ninguna obligación de reportarle a los ciudadanos nada. Todo esto es un teatro. Sabe Dios cuánto se gasten en esto, en aquello, en lo otro. No hay ninguna forma de fiscalizar, ni hay una prensa libre que los esté hostigando o que esté pidiendo documentos, que sea prueba fehaciente de que los gastos en realidad están yendo hacia esa partida. Pero lo que se sabe es que ellos tienen todo el dinero que necesiten si el asunto es reprimir o si es hacer alguna aventura en Nicaragua y matar bastantes nicaragüenses, como están haciendo actualmente, para eso hay dinero. Y para reprimir a los venezolanos, para eso hay dinero. Eso lo sabe todo el mundo. Esto nada más que son los reportajes que salen.
Yo iría más allá. Es que para poder ellos decretar la cantidad de dinero que se gastan en las Fuerzas Armadas, como casi todo lo que es el turismo pertenece a GAES y GAES está manejado por militares, pues vamos, concordamos una cosa con la otra. Si entra tanto dinero por el turismo, pues indudablemente también ese turismo se refleja en lo que es el gasto de la fuerza militar para reprimir dentro y fuera del país.
Claro, básicamente, como decía nuestro amigo, no podemos entender estas cosas como se entiende un gobierno común y corriente democrático.
Pero eso es ellos, lo que quieren, eso es lo que están intentando aquí y allá.
Claro, ellos están tratando de hacer eso, pero no convencen, solamente convencen a gente desinformada o gente que realmente hace un análisis tonto de eso. Pero a nosotros no nos pueden confundir. Sabemos que una dictadura necesita de tener armamento, tener militares y tener un mecanismo de control más que como que darle dinero a la salud y a la educación, porque la gente no está conforme con eso. Y si ellos no tienen un aparato represivo fuerte, entonces no pueden haber mantenido durante 6 décadas a un pueblo preso allí. Entonces necesitan todo el presupuesto del país para controlar, porque ¿en qué se basa una dictadura? En controlar a la gente. Eso es el mayor gasto. Además que vienen gastos de corrupción, que vienen gastos de narcotráfico, como se ha denunciado, que viene que entra dinero de sus tratos oscuros con todas las dictaduras del socialismo del siglo XXI, sobre todo con Venezuela. Tenían todo el problema con Brasil, que por eso Lula está preso, entre otras cosas. Toda esa corrupción de esos gobiernos antidemocráticos que están basados en la inspiración revolucionaria de Fidel Castro, le han dado dinero durante mucho tiempo, no para el pueblo, sino para enriquecerse ellos y para reprimir a las masas.
Fran, el gobierno cubano pues ha decretado 3 resoluciones publicadas en el día de ayer en la Gaceta Oficial. Los cambios incluyen la eliminación del estudio de flexibilidad como requisito obligatorio para presentar una propuesta de negocio ante el MINSEC. ¿Qué es eso, la factibilidad?
Bueno, factibilidad quiere decir viabilidad. O sea, es como el business plan, se llama aquí en Estados Unidos. Es que usted demuestre por aquí van a ser los ingresos, en qué cuantía pensamos que van a ser, cuáles van a ser nuestros gastos y si existe la infraestructura, vamos a suponer en Cuba, si yo quiero poner un hotel en tal lugar, si hay forma de llegar a ese hotel, si hay suficientes empleados, si hay suficientes suministros, todo lo que yo necesite para llevar a cabo eso y qué conexiones tengo yo con agencias de turismo del exterior para llenar el hotel y demás. Todo eso sería un estudio de factibilidad en cualquier país. Ahora en Cuba me imagino que será a estilo de ellos, ¿no?
Y arriba de eso van a cortar los plazos para la evaluación y aprobación de los negocios. Todo esto parece que es que para ver si la inversión extranjera se mueve más, porque indudablemente luego de que el presidente Donald Trump emitiera su criterio, ¿no? Y creo que también es una orden de castigar a todo el que haga negocios, pues, con compañías militares en Cuba, que son todas las esas, que son las que manejan los turismos y todos los hoteles, pues ha habido como un impas. ¿Tú crees que esto muerda en el anzuelo los inversionistas extranjeros?
Bueno, esto, la traducción, están pidiendo agua por señas, es lo que quiere decir.
Ah, me basta.
Ahora, que si van a ver a alguien que así todo esté dispuesto a invertir, yo creo que lo único seguro que hay es ir en los cruceros. Estados Unidos nunca ahoga a Cuba por completo. O sea, el presidente hace estas regulaciones en contra del turismo y efectivamente le ha tirado un cubo de agua fría al turismo, pero los americanos pueden ir en los cruceros y le entra dinero por derechos de puerto y demás. Siempre la política de Estados Unidos nunca ha sido ahogarlo, porque Estados Unidos lo que no quiere es problemas. Ese es su Cuba, si tú te fijas, Cuba ha sido un problema para Estados Unidos. Ellos no entienden a los cubanos. Somos un problema para ellos desde 1902. No saben qué hacer con nosotros. Es una isla que les causa problemas constantemente. Así que ellos no quieren que se desplome por completo aquello. Esa es mi opinión. Ellos siempre dejan o la remesa o algo. Estados Unidos está manteniendo a Cuba en un nivel de subsistencia porque tampoco quiere que se convierta en Camboya ni se convierta en un caos generalizado como Siria. Esa es mi opinión.
La tuya brevemente porque necesito...
No, yo creo que ellos han tenido siempre una política de contención en vez de eliminación de ese comunismo. Han querido contener que ese mal no les caiga encima. Pero lo que no saben y lo que no han entendido quizás, o por lo menos no han dado muestra de ello, es que realmente ese mal entra de muchas maneras, entre ellos por la cultura, entre ellos por estos intercambios.
Bueno, pues entonces a los cubanos, raya tu yuca, taíno. Sí, que es muy importante. Nosotros la rayamos, hay que rayarla. Tienes un libro que es muy interesante, que se llama La falsa imagen de Fidel Castro, y es un libro que es de imágenes, justamente, no se trata de un libro cualquiera, va a ser presentado el día 15 de agosto a las 6 en el Instituto Interamericano de la Democracia. Háblame un poquito quién es el autor, el licenciado Alfredo Felipe Fuente. Nació en Artemisa y en Cuba en el año 49, prisionero de conciencia del Grupo de los 75.
Este señor era un ciudadano de a pie, se le ocurrió participar en el proyecto Varela, recogiendo miles de firmas, creó un instituto de derechos humanos y de pronto cayó en la redada, lo culparon con 26 años de cárcel, en la cárcel contrajo cáncer, no se lo diagnosticaron y terminó operado en Estados Unidos en una situación muy drástica que hubo que operarlo y por tanto está incapacitado. Bueno, y por eso me manda a mí a presentar su libro.
Bueno, magnífico. Ya saben, el día 15 de agosto. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por toda esta linda sintonía. Gracias a mi invitado Luis Leonel, Frank. Gracias al equipo de producción. Los dejo con Luis Felipe Roja y Contacto Cuba. Que tengan todos muy linda tarde, fin de semana bonito. Mujeres de Cuba, sábado y domingo a las 3 de la tarde. Bye, bye.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes. Todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 331.